Nos acompaña hoy en la conversación junto al periodista Javier Arenas Bella.
Voy a recibir ahora al profesor Claudio Álvarez, que es máster en comunicación organizacional. Qué largo el título,
chico. Demasiado.
¿Viste? ¿Cómo estás? Venite más acá, Claudito. ¿Cómo estás pasando el verano? Buenas tardes, bienvenido, querido.
El verano, acá, sobreviviendo. Sí, sobreviviendo.
Como Víctor Heredia.
Al calor y a un montón de cosas más. Sí. Sí, lo que pasa es que los veranos, años anteriores, eran como más vacacionales. Ajá. Y hoy es como que parás el 2 de enero, el 1 de enero, el 2 de enero, claro. Y el 3 de enero es como que ya otra vez empiezan las actividades, cosas. No, esto...
Bueno, me decía recién, te conté al público, bueno, yo cuando te nombraba que venías al programa, simplemente leí parte, ¿no?, de tu trayecto curricular y me pareció importante. Primero, felicitaciones. ¿Cuántos años dedicado a esto, Claudio?
Mira,
porque estudiaste mucho, no sé si sacamos la cuenta cuántos años estudiaste.
Hace... primero de marzo cumpliría 26 años de la primera vez que di clases, claro, en la UBA.
Claro, en la UBA.
Y ponele que 25 años de profesión en cine, claro, y televisión.
De cine y televisión. Sí, yo estaba viendo ahí todo lo que has hecho, todo lo que has participado como director de fotografía, como productor. ¿Qué es lo que más te gusta? Contame primero, ¿por qué elegiste esto?
Mirá. Yo hablo a veces de aciertos fundantes. Se producen ciertas cosas que ocurren y arman un cierto devenir. Yo en realidad llegué a cursar al principio del sexto año de ingeniería. Yo me iba para ahí. Mira. Pero ¿qué pasa? Ya hace un año antes tenía dos amigos que habían empezado a hacer cine, que les gustaba, y como yo era amigo me llevaban. Y de alguna manera,
¿viste?,
las luces del éxito y la fama, me fui un día de ingeniería, dije, no voy más, todo el mundo me decía, estás loco, ya está, te recibís. Dije, no, me voy, y bueno, empecé con el cine,
qué lástima
después
que no,
con
no
la
cerraste,
televisión.
No cerraste, digo.
No lo cerré. Ciclo, ¿no? Y vos sabés que es algo, mira, justo recién estaba hablando con una alumna y me decía que le faltaba 5 materiales. Le digo, tenés que cerrarlo. No hagas como yo, que no lo cerré. Vos cerralo.
Claro, porque de pronto tenés... Yo tengo un amigo que siempre me dice, hay que poner los huevos en varias canastas, ¿no? También. Entonces, una manera más práctica de explicarlo. Pero te dio de comer esto del cine y la televisión primero, porque tenés un corazoncito especial para la televisión, ¿no?
Y me gusta. Bueno. En realidad yo empiezo con el cine.
Con el cine. ¿Qué fue lo primero que hiciste?
No, me empecé a estudiar en el instituto, primero con este amigo, estos dos amigos, cortometrajes, ajá, en la época del Super 8, imagínate, tenía pelo hace muchos años, empecé haciendo esos cortometrajes. De ahí me fui a estudiar a la escuela del Instituto de Cine, y en realidad empecé haciendo cine. Y en este país realmente trabajás mucho más de publicidad al principio. Cuando eran otras épocas, trabajabas mucho más de publicidad.
Leí que grabaste varios avisos.
Sí,
que
sí,
algunos
sí.
No los puedo nombrar, pero digo por las marcas, porque sí, existen todavía.
Muchas.
Pero, ¿cómo se graba un comercial?
Y es muy complejo, porque necesitas primero una agencia. Digamos, hay una parte fundamental, que es la parte de la gente de la agencia de publicidad. Ellos, de alguna manera, tienen una cuenta, a partir de la cuenta piensan una especie de comercial. Una vez que ellos, un comercial que tiene que ver con una campaña, una vez que lo tienen, hablan con el que hace la realización audiovisual. Y hay que acordar varias cosas. Lo que pasa es que siempre hubo presupuestos mucho más grandes en publicidad que en cine.
Claro.
Aunque la gente piense que es al revés, no, en realidad la plata grande... En este país siempre se manejó con la publicidad.
Ahora, fíjate, ¿te diste cuenta que hay muy pocos programas de publicidad, viste? Antes había más programas sobre...
Lo que pasa es que la publicidad ya hace unos añitos ha cambiado. El tema de las
¿Qué
redes...
¿Qué cambio?
Porque... Y que antes uno hacía comerciales. Comerciales y uno, claro, vendía un producto.
Claro.
Es que el producto vendía un algo más, que en principio ese producto iba a solucionar, claro, en tu vida y te iba a dar felicidad o lo que sea.
Como por ejemplo, qué sé yo, uno recuerda de chico la vaca lechera, ¿no? La de Nesquik. Claro. ¿Qué otros? No sé, bueno,
montones. Sancor. Autos.
Bueno, autos de auto, también, sí.
Que en realidad no te van a vender un auto por explicarte que el claro. motor es mejor o es peor. Te están vendiendo otra cosa y esa otra cosa que vos te parece que necesitas, decís, bueno, me compro este auto y la tengo.
Ahora, las publicidades que hacen de autos ahora son maravillosas, ¿no? Vos me decías que algo cambió, ¿qué cambió el paradigma? ¿Cambiaron la manera de hacer los comerciales? ¿La mirada?
Todo. Primero por un tema económico. Antes un comercial capaz que tenías presupuesto de $100,000. Hoy es impensable, digamos, hoy te arreglás con 1,000. Ahí hay un tema. Y después el comercial, antes era el comercial iba a la tele, claro, iba al cine, claro, y la gente veía y compraba o no el producto. Sí. Bueno, los comerciales, digo, entre comillas, van a las redes de una manera muy raro, no sabés qué bien es, qué es lo que están vendiendo, claro, cómo lo venden, aparece Twitter, aparece Facebook, aparece gente distinta.
¿Y quién elige los públicos? Porque, por ejemplo, no es lo mismo... Antes no se hacía se hacía una torta, ¿no es cierto?, con distintos publicidades, textos grabados. Para el cine eran unos, para la radio eran otros, para la televisión eran otros. Yo me acuerdo que en el cine había cortes donde había publicidad, ¿no?
Claro.
De grandes empresas.
Lo que pasa es que había redactores publicitarios especializados en cada medio. Hoy, no... Hoy quizás el gran cambio tiene que ver con que está demasiado fragmentada las agencias de publicidad piensan que está muy fragmentado todo lo que tiene que ver con las audiencias. Entonces,
¿con las audiencias están muy separadas?
Muy fragmentadas. Ajá. Entonces hacemos este comercial que creemos que le va a llegar a esta gente. Y este comercial que es diferente es para esta otra gente. Pasa que también entra una cosa de locura y más que nada de fagocitación. Es como que nos fagocitamos nosotros, los productos, ajá, las redes, todo.
¿Y también está cambiada, digamos, los roles o la mirada del publicista? ¿Existe todavía el publicista como tal? Aquel que genera, digamos, el cuadro de situación de lo que se va a publicitar.
Sí, yo creo que todavía existe, pero tamizado mucho por el tema de las redes, porque, no sé, parece que está esa idea, las redes nos van a salvar de todo. Yo no sé, tengo una posición así media distópica de todo eso, pero bueno, las redes, todo pasa por las redes de otra manera, pero básicamente en el fondo está escondiendo una lógica económica. Todo es mucho más barato.
Sí, puedo decir.
Todo es mucho más barato. Entonces, bueno, mejor que lo hagamos en las redes.
De hecho, nosotros mismos, ¿no? Los locutores, digo, yo no sé en un tiempo si vamos a existir, digo, así en vivo, porque cada vez salen cosas más grabadas, todo el tiempo enlatadas y con voces, a veces hasta inventadas, fabricadas, digo, ¿no? ¿Hacia dónde vamos, digo yo, el ser humano, digo, la persona física? Esto del vivo, de estar en vivo, me parece que cada vez menos, ¿no?
Cada vez menos. Yo creo que hay varias cosas. Primero, vos me hablás de esto de los locutores. Ya hay algoritmos que tranquilamente pueden escribir una nota. No necesita gente.
Claro. Hay banco de voces, que vos no sabés quiénes son.
No.
Bueno, hay banco de todo.
A lo que voy es, bueno, ¿a dónde vamos? No sé, yo creo que esto es un proceso de transición. Lo que pasa es que la gente piensa que un proceso de transición devendría en algo mejor.
Claro, pero yo sé. Mira, yo hace años que escucho que estamos en un proceso de transición. Sí, pero... ¿Cuándo termina?
No sabemos. Y yo creo que no sé. Yo ya no creo que sea un proceso de transición.
No.
A mí me da la sensación de que, qué sé yo, que como que tenemos que cruzar un río, ¿no? Sabemos de dónde salimos y tenemos que cruzar el río. Ahora no tenemos la menor idea para dónde tenemos que ir, hacia dónde tenemos que ir y mucho menos dónde vamos a tener que llegar.
Contame antes de hacer el primer corte, ¿qué das en...? Primero separamos, ¿no? Por un lado, la Universidad Abierta Interamericana, ¿no?
La Abierta Interamericana, sí. Yo ahí me dedico más
ahí estás como director de la carrera.
Como director de carrera y tengo asignaturas que tienen que ver con la parte de dirección de fotografía, de cámara, que tiene que ver básicamente con cine y con la dirección de televisión.
De televisión. Eso por un lado.
Y en Avellaneda, no, en Avellaneda...
¿Y aquí?
Televisión, pero para periodistas.
Para periodistas. Contame, ahí me quiero detener. ¿Qué perfil, qué periodista televisivo estamos formando? Mirá, porque vos vas a ser el responsable.
Pero yo voy a ser responsable, no, y hay veces mal. Que... No. Y hay veces que uno a la noche se preocupa. A mí lo que más me preocupa no es el perfil.
Eso es responsable, entre comillas, ¿no? Porque te digo, pero cuando uno se lo toma muy a pecho, después te agarran problemas de salud.
Y bueno, pero hay un tema claro. De responsabilidad social universitaria, por decirlo de una manera, digamos. A mí me preocupa más a veces el perfil que me piden las empresas sobre periodistas. Y sobre todo el tema de periodismo televisivo, cada vez me llama la atención que me piden más periodistas con perfiles de realizadores audiovisuales.
Claro.
Y menos de periodistas. Y yo le digo, bueno, todo bien, pero en el caso de
locutores,
hay algo...
Piden actores, ¿no? Piden locutores, claro, actores, o entonces, que tengan condiciones para actuar.
Y entonces, digo, no hay más periodistas, claro, van a ser periodistas que saben editar, que saben grabar con el celular. ¿Y el periodismo? Eso lo noto, inclusive en los alumnos, es complejo al principio.
¿Te lo plantean ellos como un problema?
No tanto, pero lo que yo veo es, a ver, no hay modelos, mucho menos en la Argentina, modelos de periodismo, digamos, hay muy, muy pocos.
Claro, estamos en crisis, digamos.
Una crisis muy grande, pero además el hecho de entender el periodismo como un hecho noticiable, claro. Cómo un hecho se convierte en noticiable.
Cómo lo estudiamos
las cosas
nosotros,
básicas,
claro.
Cómo conjugar un verbo. O usar, claro, se copia mucho de todo lo mal que se hace en la tele, usar los condicionales, los gerundios todo el tiempo, bueno, y cosas básicas.
¿No? Cuestiona el idioma castellano, que es tan rico, pero tan difícil también, ¿no? Me parece que hay que insistir un poco más en eso.
Sí, pero yo también creo que funciona el sistema. Digamos que un poco el sistema pretende, no sé si desinformar es la palabra, yo creo que pretende manipular una cierta opinión pública.
Y arriba hacia abajo. Hemos tenido presidentes que han hablado tan mal, otros que han hablado perfectamente bien,
obviamente,
que han tenido una oratoria brillante. Pero en cuanto al idioma, lo han destrozado, ¿no?
Sí.
¿Cómo le haces vos, cuando vos explicás y das tu clase, cuando te decís, bueno, pero fulano de tal dice tal cosa?
Claro.
Pero eso no está en la Real Academia Española.
No.
Algunas cosas fueron aceptadas, fueron incluidas, ¿no?
Claro. Lo que me plantea el alumno. Pero ese periodista gana 300.000 pesos por mes. Claro. Es exitoso.
Claro.
Sí, pero no es periodista. ¿Qué hacemos?
Claro.
Bueno, ese es uno de los temas.
Y esto deviene también en una cuestión ahí que de laboral también, ¿no?
Las
cuestiones que uno no puede elegir, un profesional, claro, que estudió para eso y que de pronto pone otro porque tiene mayor rating o porque...
Y después empezamos complejo con el tema de la polifuncionalidad. Uh-huh. Tengo una persona que me hace todo.
Claro,
me ahorro cinco trabajos.
Polifuncional, claro.
Tiene que hacer todo. Ahora, hay algo que no
que
no
lo
va a cumplir.
Mal.
Es obvio esto, pero bueno, me sale mucho más barato. Uh-huh. Bueno, ahí creo que hay dilemas. Yo saludo la tecnología, todo bárbaro, pero... Yo no sé si la tecnología sola, digamos, yo no creo que haya ayudado mucho a la inclusión social, al hambre, a la paz, no sé si ayudó tanto.
Uh-huh.
Y
¿crees que es relato nomás esto del...
Sí, en buena parte sí. Yo me parece que también atravesamos un periodo así de un proceso muy precario de nosotros con la tecnología.
Uh-huh.
Entonces me parece que termina siendo funcional a... una lógica capitalista, patriarcal, digo, esas lógicas eurocéntricas muy de o sos A o sos no A.
Uh-huh.
Digamos, no hay
no
conflicto.
No hay algo en el medio.
Está todo,
¿no?,
cristalizado. Uh-huh. Yo también trabajo para la UNTREF en unos proyectos de filosofía latinoamericana. Y, por ejemplo, descubro en Jujuy una señora que cree en la Virgen, pero también cree en la Pachamama.
Claro.
Pero no son como A y no A. Puede ser una cosa y la otra. Y en el medio, ¿qué hay? Sí, puede haber un conflicto que hay que trabajarlo de alguna manera. Y yo creo que estamos en una sociedad de que, no sé, los conflictos ya tienen que estar licuados.
Uh-huh.
¿Sos A o sos no A? Pero eso me parece porque se trabaja sobre mucho sobre una frustración en la gente.
Y lo vincular también es fundamental, ¿no? Es decir, cómo se relaciona ese periodista o ese productor audiovisual con sus compañeros, ¿no? También cómo se mueve, en qué contexto se mueve, qué trae de la casa. Porque yo digo, hasta que no entendamos que la universidad forma, instruye, pero no educa, no educa. La educación viene de casa, de la casa. Uh-huh. ¿Uno qué puede hacer si tiene gente que mal educada, ¿no? Yo tengo que instruirte en esto. Uh-huh. Ahora, yo no puedo empezar por cosas elementales a la hora de ser en esos roles del docente y del alumno, ¿no?
Claro, sí. Uh-huh. Sí, lo que pasa es que corres el riesgo ahí que la universidad se convierta en un enseñadero y deje su idea histórica de ser formadora. Uh-huh. Es un proceso complicado.
Bueno, tengo que hacer un corte yo.
Dale.
Breve, y venimos enseguida. Está con nosotros el profesor Claudio Álvarez, que es magíster en comunicación organizacional. ¿Cuántos años estuviste ahí haciendo eso?
Lo de comunicación organizacional fue un año y medio, y después hice una especialización, digamos, de televisión digital.
Claro, sí estaba leyendo.
En los años que la televisión después, digital parecía que se iba a desarrollar en Argentina.
Claro, claro, sí, cierto. Y después no sé qué quedó todo eso, ¿no?
Y después se complicó mucho, y la verdad, con este gobierno la idea es
mucho
un
más.
Poco... vaciar la televisión digital por un montón de temas,
bueno. Bueno, y venimos enseguida, no se vaya del dial, que está Claudio Álvarez, y después tenemos una invitada más que también ha llegado, ahí la acabo de ver, así que él cita, qué puntuales que somos los periodistas. No todos periodistas llegamos en horario. Elsa Nieto va a estar con nosotros también hoy. Ahí venimos.
Usted está escuchando La Conversación con Javier Arenas Bella.
Bueno, seguimos con Claudio Álvarez, que es máster en comunicación organizacional. ¿Qué es un magíster en comunicación organización? Breve.
No, magíster es tenés especializaciones, maestrías, es un posgrado, básicamente. Lo que pasa es que en ese momento la comunicación organizacional se había categorizado de otra manera, hoy quizás ya no tanto. También los posgrados, vos no podés vivir de un posgrado. Porque los posgrados pasan y capaz que 5 años cambian los paradigmas y tenés
totalmente,
que hacer otro.
Claro, claro.
Pero es un posgrado. Es decir, complementás la formación académica de grado que tenés que tener, nada más.
Yo quería preguntarte, porque has participado en capítulos en libros. ¿Querés contarme? De varios he visto aquí.
Sí.
Uno de cinematografía, el otro introducción a la televisión digital.
No, bueno, el de introducción a la televisión digital es todo mío.
Ajá.
Ese es todo mío, y hay otro de sistema de formación de imagen que también es todo mío.
Este es 2015.
Sí, sí, ajá. Sí. Y después sí, un capítulo, bueno, ese de cinematografía es bastante raro porque es un libro que se imprimió en Italia.
Ah, mira, ¿y acá por qué no? Porque no había plata.
No, bueno, me haces preguntas que...
Ya, muy comprometedor.
Muy comprometedor.
Claro,
no. Sí.
En Facultad de Ciencias de la Comunicación, ¿no? ¿Esto qué es?
No, y después un capítulo de un libro que tiene que ver con educación y enseñanza, sí, que eso lo hicimos en la UAI, de toda la facultad.
Contame un poco la experiencia de estar en la universidad pública y la universidad privada, a ver, ¿qué hay de diferencia? La plata.
Sí,
¿los estudiantes tienen plata?
Bueno, no.
¿Presupuestos?
A ver, tenés universidades privadas, donde los estudiantes sí realmente tienen un poder adquisitivo más que importante.
Claro, porque pagan una cuota alta.
Sí, sí, estamos hablando quizás, no sé, 14, 16 mil pesos por mes. Y tenés otras universidades privadas que son mucho más baratas y donde realmente los alumnos les cuesta pagar. Son alumnos que trabajan. En algunas privadas tenés una lógica relativamente parecida a una pública hoy. Antes, para mí, las diferencias eran más grandes.
Ahora no tanto, decimos.
Ahora no tanto, porque las dos, en realidad, depende de la privada que estés. En privadas, digamos, un poco más populares, el tema de inclusión social con calidad académica es el mismo paradigma que puede tener una universidad pública. Hay otro tipo de privadas que están para otra cosa, ajá, que son las que de alguna manera preparan a la gente que va a acceder a los cargos de poder después.
Por ejemplo, contame qué hiciste en ATC.
En ATC, sí.
96-98.
Hace muchos años, sí. Mira.
Cine de trasnoche.
Un programa con Emilio Ariño, donde pasábamos largometrajes y yo me encargaba de seleccionar los largometrajes y de prepararle a Emilio un texto que hablaba de los largometrajes. Una cosa muy interesante. Y también extraoficialmente trabajaba en Función Privada, que fue un programa de cine en Argentina.
Sí, me acuerdo, totalmente.
Sí, con la productora Susana Tenreiro. Bueno, yo lo que pasa es que era buen alumno en historia de cine argentino y del instituto, entonces me recomendaron este ATC. Estaba una experiencia muy linda, con un canal público complejo, digamos.
¿Por qué será que la televisión pública siempre estuvo, no? Pero no con pocos recursos, porque al contrario, siempre tuvo dinero la televisión pública del Estado, digamos, para el tema que por ahí no lo han repartido bien, o se lo habrán robado, no sé.
Mira, para mí la diferencia, la BBC también es pública. Ahora, la BBC, esté el gobierno que esté, sigue siendo la BBC, claro, y hace lo que cree que tiene que hacer.
¿Y por qué acá no tiene acá prestigio?
Y bueno, pero bueno, el problema son los cambios de
Estado. Con este gobierno
han
hecho varias ficciones, no sé si vos viste, han hecho muchas ficciones.
Sí, pero esas ficciones, a ver, dependen muchas veces de los proyectos de fomento del Instituto de Cine. El dinero sale de otro lado. El dinero
no es genuino, decimos.
No sé si hasta qué punto es tan genuino, claro, de la televisión pública. El tema de la televisión pública se tiene que, digamos, basar en lo que sería o lo que fue el proyecto de televisión digital terrestre, que es una plataforma,
me acuerdo,
una plataforma libre, gratuita, pero bueno.
Que quedó en la nada.
Y por ahora quedó en la nada porque los intereses económicos, obviamente, pueden mucho más que una televisión de plataforma terrestre, claro, que vos pones la antena arriba en la terraza de tu casa y tenés televisión gratis.
¿Cómo ves que la ley de medios se haya, no tengamos ley de medios? Con la última que la de los Kirchner, digo, que tuvo tanto trabajo previo.
La ley de servicios de comunicación audiovisual. Porque en realidad hoy, yo creo que el gobierno tiene un dilema terrible.
Y varios.
Sí, pero ahí, digamos, a ver, hablamos de convergencia. Todo, la convergencia, la globalización. Yo tengo mis posiciones distintas.
Este gobierno comunica muy mal comunica.
Sí, me gusta cómo comunica, no sé.
A mí me llegan, mirate, 30 mails de prensa de la presidencia por día, por lo menos. Que es una cosa que ya te satura la vista.
Sí.
Imagínate, sala de prensa por un lado, de periodistas de presidencia por el otro, pero es todo a través de las redes.
Sí, porque hacen un culto atávico de las redes. Yo no sé si funciona tanto.
Yo no le conozco la cara, hay gente que no le conozco.
Y muchos son todos trolls y máquinas y algoritmos. Yo lo que voy más que nada es, a ver, está todo bien con el tema de la televisión y todo, pero hay algo que se pierde en el camino, ¿no? está bien, un 65% puede acceder a servicios pagos de televisión. Y hay un 35% que no. ¿Qué vas a hacer con ese 35%?
Está carísimo, dicho sea de paso.
Aparte, ¿qué vas a hacer con ese 35%? Cuando hablamos de inclusión social y un montón de cosas, el 35% de alguna manera lo tenés que tener en cuenta. Si no desarrollás la televisión digital terrestre, no lo vas a tener nunca en cuenta. Entonces lo que vas a sumar es mayor asimetría, mayor exclusión social. Uh-huh. Ahí me parece que en el tema de la convergencia el gobierno, yo por lo menos no estoy de acuerdo, para mí se equivoca, es está bien, la convergencia. Ahora es un negocio muy grande, de mucho dinero y de muchos capitales extranjeros. ¿Qué hacemos? ¿A quién le damos ese negocio? Entonces, si hacemos una ley, corremos el riesgo de perdernos parte del negocio. Entonces, bueno, tratemos de... En un momento hicieron una ley corta, después algún decreto, y inevitablemente había que, de alguna manera, dejar de lado la ley de servicio y comunicación audiovisual, que tenía sus problemas. Más que nada, no había regulado muy poco en ciertas cosas de redes y todo. También la tecnología, digamos, avanza... digamos, demasiado rápido a veces para una normativa. Y me parece que esto de la convergencia, como todavía... Me parece que también no tienen gente que sepan mucho del tema. Entonces, como no saben mucho del tema, mejor no legislemos, porque si no, rompemos el negocio.
Claro. Claudio, te traigo para el terreno de Avellaneda. ¿Para qué los preparan a los estudiantes en tu materia? ¿Cómo se llama tu materia?
Televisión.
Televisión.
Directamente.
Así de simple, la CRT, mira, porque no me acordaba bien. Digo, ¿para qué están capacitados esta gente que va a egresar de nuestra universidad?
Para ejercer lo que se llama periodismo televisivo. Ahora, periodismo televisivo no es solamente Canal 7, Canal 13, Canal 11, son las plataformas de televisión digital.
Claro.
Internet, YouTube, las OTT, Netflix, que es una plataforma de televisión digital.
Digamos. Bueno, así como hay plataformas de teatro también que funcionan muy bien. Claro. Teatrix, por ejemplo, no sé si la has visto, pero...
La escuché, sí.
Teatrix funciona muy bien. Y no es una plataforma muy cara, ¿no?
No.
Hay que pagar, digo, hay que pagar.
Bueno, pero en general ese tipo de plataformas hoy son mucho más accesibles. Digamos, hace 20 años, si no salías en Canal 11, Canal 13, no tenías manera, y era casi imposible llegar a eso con los costos.
¿Vos crees que la televisión por aire tiende a desaparecer o no?
No. Hay una parte de televisión generalista que va a seguir para una cierta franja etaria, pero sobre todo lo fundamental es el vivo. Los eventos, el vivo, eso va a seguir.
De la radio también se dijo que iba a desaparecer cuántas veces y todavía está.
Y no
va a desaparecer.
Y no va a desaparecer y yo creo que se van superponiendo... los dispositivos, los medios, los soportes.
Claro. ¿Cómo leen los diarios? ¿Por papel o internet?
Yo particularmente no, todavía sigo leyéndolo por papel.
Por papel.
Sí.
¿Y los libros también te manejas?
A mí
también me gusta el papel.
Sí, pero bueno, ya quizás por un tema de nuestra edad, viste, estamos acostumbrados. Eso de llevar el libro en la mano te crea una relación particular con el
libro. Pero además que el argentino, por ejemplo, tiene toda una ceremonia de traída de los diarios, el fin de semana con los diarios y tomar un café, ir a un, ¿no? Va a un lugar, se sienta, ya sabe que ahí va a leer los diarios, ¿no?
Tal cual.
Me parece que en eso por ahí pasa la cosa. Bueno, ¿cómo ves el país? Mirá, corto tiene que ser. ¿Cómo crees que salimos de esto? ¿Salimos? ¿Sos positivo?
Yo tengo dudas de salir. No soy muy, muy positivo. Yo creo que esto es un proceso que realmente va a llevar varios años.
¿Esperabas esto de Macri, del gobierno de Macri o no?
Sí. Sí, imagínate, por mi edad yo viví toda la época de Menem. Es más, yo trabajé, y esto, bueno, hay que hacerse cargo algún día, en la campaña publicitaria política de Menem.
¿Vos trabajaste para Menem?
Sí, trabajé varios años con él.
Que vuelva Carlos, ¿vos hiciste el jingle ese?
Mejor no hablemos de esos temas. Y la verdad, ya había pasado por esto, habíamos pasado todos por esto. Sí, debo reconocer que en esa época, por lo menos, era mucho más divertida que esta.
Claro, era más divertida.
Mucho más divertida. Esto es un velorio.
La gente está tan amargada, frustrada, de mal humor,
mucha angustia,
contestan mal.
Esa angustia genera violencia.
¿Dónde vivís? ¿En qué barrio vivís?
En Quilmes.
Ah, en Quilmes vivís.
En Quilmes.
¿Y es más tranquilo que Capital?
No.
No.
No, y
ahí siempre están inundados ustedes con el río.
Con el río, y sí, cuando vienen a sus estadas, sí, históricamente, sí, sí.
Gobierna el cocinero.
Un cocinero, un cocinero, que es una lástima que haya dejado el huevo frito.
Porque cocinaba mejor, yo creo.
Por lo menos cocinaba, como intendente.
Martiniano Molina, yo lo quiero mucho, pero bueno.
No, yo no digo que sea mal tipo ni nada, claro. Al contrario, me parece un buen tipo. Y es más, yo he ido más de una vez, he dado clases ahí en Quilmes de cocina y lo he ido a ver, me parece fantástico. Ahora, como intendente, digamos, nos tendría que pagar el tren delantero a todos los autos, un montón de cosas.
Bueno, pero mira, yo vivo en Capital y cada dos por tres hay gente que se cae porque las veredas son un desastre.
Absolutamente.
Y en un barrio carísimo donde pago impuestos altísimos. Entonces eso no debiera pasar.
Y ni hablar del tema de seguridad.
Bueno, ¿y cómo sigue esto? Decime, a ver, ¿vas a votar primero? ¿Vos votás acá en la Argentina? Sí,
sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
No te iba a preguntar a quién vas a votar porque todavía no se sabe a quién.
Es que no sé. Ajá. O sea, sé que a quién no voy a votar.
¿A quién no?
Pero a quién votar, no sé. Y me preocupa por el proceso. Me parece que queda toda una rémora y un sustrato que el próximo gobierno, si cambia de signo político, le va a costar mucho salir adelante. Y eso es lo que me preocupa. Y tengo a mi hija. Mi hija va a cumplir 15 años. Y
iba a preguntarte eso, ¿verdad?
Nada, ¿qué me dice? Me quiero ir del país.
Claro. Y eso es triste, terrible. Triste escuchar eso, ¿no? ¿Sí? Que los jóvenes se quieran ir, ¿no?
Sí, porque tampoco, no sé si tenés tantos argumentos para decirle, no, quedate.
Pero además es que irse joven, a mí me parece fantástico, digo. Cualquier cambio que hay que hacerlo.
Tenés que hacer esa experiencia. Pero una cosa es irse para hacer una experiencia, sabiendo que igual su lugar está acá, y otra cosa
por ahí
es irse
vuelve.
Para pensar realmente no volver.
¿Una sola hija tenés?
Una sola hija, sí.
Bueno, Claudio, que te vaya bien con tu salud, porque sé que estuviste muy enfermo el año pasado, ¿no?
Estuve el anteaño, el 17, sí.
Yo también, igual, casi nos morimos juntos.
Exactamente, te acuerdas que lo hemos hablado.
Tuve el 17, fue
el 17, durísimo. Sí, el 17 fue, bueno, la desgracia.
Y acá estamos, mira, che.
Y estamos vivos.
Sí, ni yo lo puedo creer, te digo, todavía. Pero son tratamientos complejos, ¿no? Lo tuyo era algo del corazón, ¿no?
Lo mío fueron dos infartos, terminé con un doble bypass, 35 días de terapia intensiva, 2 días y medio en coma, fueron varias cositas.
Ajá, y se te ve bien, pero bueno, ahora sé que viene una cirugía próxima, así que te deseamos buena
más sencilla,
suerte. Sí,
pero bueno, no, son cositas. Cositas de la vida, ¿no?
Que es que va a andar bien, ¿eh? Y después te queremos ver por acá. 18 de marzo empiezan las clases, chicos, ¿eh? Para los que preguntaban cuándo empiezan las clases, 18 de marzo. ¿Qué días tenés acá?
Yo tengo los miércoles a la mañana y los jueves a la noche.
Ajá. Bien, y después el resto te acomodás en las otras.
Sí, lo que pasa es que yo también estoy en el laboratorio de medios, siempre dando una mano.
¿Te alcanza para vivir? ¿Podés vivir de esto?
Sí.
Vivís bien, voy bien, me parece.
Sí, pero.
Sí, está complicado, muy difícil, no hablemos más de plata. Elcita nos va a contar que ella debe vivir mejor que nosotros.
Mejor que nosotros, qué suerte.
Gana mejor que yo, que seguro.
Que nos explique.
Pues que nos explique cómo hace. Bueno, gracias.
No, gracias a vos por la invitación, un gusto.
Quedó la mitad de tu currículum para hablar. Pero,
no, deja.
Pero,
te agradezco mucho porque esto lo hemos hablado varias veces, de venir a tu programa, no podía.
Quiero contarle al público, cuando yo apenas me vine a vivir a Buenos Aires 7 años atrás, el primero que trajo sus estudiantes, que los traía todos los años, para que me hicieran notas, eran los tuyos, ¿no?
Claro,
tus alumnos.
Varios, sí.
Así
sí.
Que ahí tengo videos
de
llegada.
Sí, era un trabajo práctico. Mucho,
un trabajo práctico.
Tenían que ir con Javier y una nota, informe.
Tenían que hacer un informe. Sí. Así que bueno, me alegro mucho y que salga todo bien, que tengas salud y que seas feliz, porque fundamentalmente uno busca en la vida eso, ¿no? Estar
igual para vos.
Lleno. Gracias.
Igual para vos.
Muchísimas gracias.
No, gracias a vos.
Vamos a hacer un corte, una pausa, y después voy a recibir a la periodista Elsa Nieto, que ya está con nosotros para hablarnos de su vida, de su carrera, de sus trabajos. Así que no se lo pierda, una charla, un mano a mano con Elsita Nieto.
Usted está escuchando La Conversación con Javier Arenas Bella.